Buenos días, bienvenido a los A Grandes Trazos del 11 de diciembre, tercer domingo de Adviento. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Esa es la pregunta que plantea hoy el Evangelio. El que vive la espiritualidad de Adviento descubre el sentido de la alegría cristiana, porque la Navidad que se acerca es fiesta de gozo y salvación. Desde este domingo Gaudete se comienza ya a vivir la esperanza feliz y desbordante de la cercanía del Señor. Vamos a hacer en este arranque un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Los discípulos del Bautista quieren saber si Cristo es el Mesías y el propio Señor se lo aclara.
Gracias, Jesús. Luego te escuchamos de nuevo. La alegría es respuesta al gran anuncio, a la cercana presencia. Si cada uno de nosotros pone su granito de arena, la venida de Jesús será más clara en medio de este mundo. Pues de este modo comenzamos en este segundo domingo de diciembre en COPE A Grandes Trazos. Como cada domingo, lo primero siempre es el Magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles, dedicada una semana más al discernimiento. En esta ocasión, decía Francisco, cuando tomamos una decisión, hay algunos signos que nos permiten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. Uno de ellos es la paz, una paz que dura con el paso del tiempo y nos da armonía, fervor, aún en momentos de cruz. Otro signo, la gratitud que experimentamos por los bienes recibidos de Dios, lo cual nos lleva a vivir con más generosidad la relación con Él.
También es importante cuando sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en la vida y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos difíciles que lleguen. El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada, es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin apegos, también es un buen signo. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, reconociendo su presencia providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y tenemos, y sabiendo que todo es un don suyo. Esta confianza en Dios es indispensable para poder tomar siempre una buena decisión.
Y es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos la historia de Íñigo y Teresa, padres de 7 hijos, varios de ellos con discapacidad y el pequeño con síndrome Down. Todo un ejemplo el suyo de cómo afrontar la cruz y la adversidad desde la fe. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Íñigo y Teresa son padres de 7 hijos, 2 de ellos con discapacidad. El pequeño tiene síndrome de Down. Teresa relata que ya cuando detectaron la situación durante el embarazo, los médicos la animaban a abortar.
Un hijo como nuestro pequeño José María, nos hemos dado cuenta de que con los demás no nos preguntaban si tenían derecho a nacer o no. Y con él sí. Entonces, cuando te das cuenta de que tu hijo es como de segunda, es como juega en otra liga.
Íñigo cuenta que el pequeño José María ha cambiado la dinámica de toda la familia y también su mirada hacia las cosas del día a día.
La discapacidad nos ha transformado a todos. Nos ha hecho en la vida ver la vida a través de sus ojos, no solo de los nuestros, ¿no?
Al pequeño José María le diagnosticaron leucemia con 3 años y le dieron quimioterapia, pero no funcionó. Los médicos lo desahuciaron y les aconsejaron cuidados paliativos. Otros expertos les aconsejaron un método experimental por el que sus padres apostaron finalmente.
Estás viendo el dolor tan grande que es dificilísimo incluso mirar al cielo. Y yo no digo entender, porque no hay que entender. A Dios hay que quererle, no hay que entenderle. Y la gente podrá opinar que Dios no existe, ¿no? Pero nadie, después de la experiencia que hemos vivido, puede negarme lo que yo he vivido.
Un ejemplo de fortaleza y fe ante las adversidades vividas. Tanto Íñigo como Teresa relatan que la oración de los amigos que les rodeaban les ha fortalecido en los momentos más complicados. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A Grandes Trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 11 de diciembre, la actualidad de la Iglesia en España. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales y la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española han creado la campaña Gente que Cambia para este tiempo de Adviento, con contenido que va desde textos sobre el significado de este tiempo litúrgico, símbolos, santos, además de música católica o cine para pensar en esta época de preparación a la Navidad. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El pasado domingo comenzaba la segunda semana de Adviento y con ella se lanzó el segundo vídeo de la campaña Gente que Cambia. Es un buen momento para recordar la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En ellas nos descubría que existe un desafío urgente de proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Muchas cosas van mal en nuestro planeta, con la amenaza constante de guerras que generan numerosas pobrezas. Es posible crear hábitos nuevos, reducir consumos innecesarios y es posible cambiar y trabajar por estructuras sociales justas. En Adviento ese cambio es una oportunidad. Cambiarte a ti mismo es el primer paso, dejar tus egoísmos, retomar aquello que dejaste o empezar una nueva vida.
También podemos poner freno, mejorar lo que ves, para que haya esperanza y futuro. Pones en tu vida ciertos hábitos nuevos, reduces consumos innecesarios, te apartas de usos compulsivos y adictivos, prolongas la vida útil de esos aparatos que pensabas desechar, te entregas a una vida sostenible con fuentes de energía renovable. Con todo lo que está pasando, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no te cambias?
El Adviento nos renueva cada año, nos introduce en la Navidad y en su misterio. En los tiempos que vivimos se hace especialmente imprescindible porque es un momento de espera y esperanza, de reflexión y conversión.
Es el momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para la fiesta de la Inmaculada que hemos celebrado esta semana. También el impulso a seguir viviendo profundamente este Adviento y al Niño Dios, el primer villancico de Carlos Baute. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado la Inmaculada Concepción y el Santo Padre ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter con motivo de este día. Con el bautismo devinimos hijos amados de Dios para siempre. He aquí nuestra belleza original de la cual regocijarnos. Hoy María, sorprendida por la gracia que la hizo bella desde el primer momento de su vida, nos lleva a maravillarnos de nuestra belleza. En su cuenta de Instagram ha compartido el vídeo del acto homenaje a la Virgen Inmaculada en la Plaza de España en Roma, que se ha celebrado después de 2 años por la pandemia. El Santo Padre ha pedido durante este evento por la paz que llevamos tanto tiempo pidiendo al Señor. En este camino del Adviento, el Santo Padre nos ha recordado en su cuenta de Twitter que este se hace con muchos pequeños gestos de paz todos los días, gestos de acogida, de comprensión, de cercanía, de perdón, de servicio, gestos hechos con el corazón como pasos hacia Belén, hacia Jesús, Rey de la Paz.
Me desperté pensando en la noche buena y al Niño Dios lo que le voy a ofrecer. Me hace ilusión poner de nuevo arbolito y campanitas para adornar el Belén.
Compartimos el primer villancico en la carrera musical del famoso cantante Carlos Baute. Al Niño Dios es el nombre de este tema que el artista venezolano ha estrenado para celebrar la Navidad en familia. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo y ante la próxima conmemoración de los 152 años ya de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, nos recomienda Los Bécquer en Veruela, un viaje artístico-literario de Jesús Rubio Jiménez. Fue allí, a los pies del Moncayo, donde Gustavo Adolfo escribió sus célebres cartas desde mi celda y también donde su hermano Valeriano produjo la mayor parte de sus grabados. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. Honramos una vez más la memoria de Gustavo Adolfo Bécquer en fechas señaladas. ¡Qué joya la que traemos! Descatalogada e inencontrable. De preciosas hechuras, desde el tacto del papel hasta las estilizadas tipografías. Abre con una cita de Gustavo Adolfo Bécquer que recuerda Luis Cernuda. Yo llevo algo divino aquí dentro. Ibercaja presenta a Los Bécquer en Veruela, un viaje artístico literario de Jesús Rubio Jiménez, haciendo alusión a nuestros singulares protagonistas, el poeta y el pintor, que se encuentran en Veruela, una paz y unas maneras de vivir que contrastan con el bullicio y la picaresca de la corte. Este bucólico sosiego proporciona alivio, al menos momentáneo, a la quebrantada salud de Gustavo Adolfo y le inspira temas que, sin frontera precisa entre la realidad y el ensueño, darán a los tipos de imprenta del contemporáneo cartas y relatos de bellísima prosa y muy peculiar estilo. Abrimos al azar una página del libro y nos encontramos con vista panorámica del monasterio de Veruela y las palabras que le dedica Gustavo Adolfo Bécquer. La importancia histórica del monasterio, realzada por la imponente grandeza de su fábrica y el mérito y la variedad de sus detalles, le han granjeado entre los inteligentes el sobrenombre del Escorial de Aragón, sobrenombre que justifica en todos los conceptos la magnífica obra debida a la munificencia y la piedad de don Pedro Altares.
Diciembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Hoy vamos a viajar hasta Cuba para unirnos a los 25 años del regreso de la celebración de la Navidad en la isla. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Hoy viajamos a Cuba para unirnos a la celebración por el 25º aniversario de la visita de San Juan Pablo II a la isla, pero también por el 25º aniversario del regreso de la celebración de la Navidad a Cuba. Durante décadas el castrismo persiguió al cristiano. Desde 1968 no se podía celebrar la Navidad con libertad. Se perseguía a las familias que celebraban de manera clandestina la libertad, aunque formalmente se hablaba de algunas restricciones que solo indicaban la imposibilidad de celebrar un feriado ese día. Pero había, y hay todavía, lo sabemos, persecución contra los cristianos en Cuba. Pero en ese momento la visita de Juan Pablo II, los buenos oficios también de los obispos cubanos, la diplomacia vaticana, permitieron que se vuelva a celebrar en un día feriado la Navidad a Cuba, lo que constituye un motivo de celebración, por lo cual las diócesis de Cuba están celebrando este aniversario, todas ellas celebrando el aniversario de la visita del Papa, pero también el aniversario del regreso de la Navidad. Constituye también un estímulo para poder soñar y trabajar para la plena libertad en Cuba, y también estímulo para la plena libertad en otros países, por ejemplo, la Iglesia en Nicaragua. Que allí donde haya miedo, desconfianza, rutina, mentira y odio, Cristo ponga coraje, esperanza, entusiasmo, verdad y perdón, dicen los obispos cubanos en su mensaje. Entramos en periodo de Navidad, Mario. Que haya Navidad en libertad en todo el mundo.
¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es 11 de diciembre, tercer domingo de Adviento. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que ya iniciamos con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Para recibir a Dios solamente falta una cosa, humildad. En esto consiste el gozo de la verdadera y auténtica Navidad.
La humildad, la verdadera Navidad. El Señor está cerca, pero debemos aprender a reconocerle en toda circunstancia. Y dejamos ya, por cierto, encendidas las tres velas de nuestra particular corona de Adviento de estos a grandes trazos.
¿Quién pudiera ir al portal, darle un abrazo y contemplar el rostro de un...
Estamos escuchando el tema Sé quién soy, el último lanzamiento de los hermanos Galindo, que forma parte del reciente álbum Villancicos 3 y que Álvaro, uno de los hermanos, compuso para el musical La noche del 24. ¿Qué tal, Victoria Montaner?
¿Qué tal, Mario? Así es, forman el grupo Álvaro Pilar y Katy, los tres hermanos menores de una familia de 9 hijos que tienen formación musical profesional en piano y violín. El mayor es, además, compositor.
Hola, somos los hermanos Galindo.
Y queríamos saludar a todos los oyentes de A Grandes Trazos.
Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Todo empezó como una afición familiar y con la participación de las dos hermanas en el canal de YouTube de Álvaro, pero aún más con la grabación de un cover del villancico Piensa la mula, que se hizo viral. Desde entonces han lanzado 5 álbumes, 3 de ellos de villancicos, en los que trabajan todo el año, pues pretenden rescatar la cultura de los villancicos en español. En esta canción tratan de reflejar cómo hasta los ángeles sienten envidia de que Dios se haya hecho hombre para salvarnos y concedernos su perdón. Y hablando de ángeles, en este tema han contado con la participación del coro del colegio Padre Garralda. Álvaro ha compuesto este y todos los temas del musical La noche del 24, del que podéis disfrutar en Torrelodones hasta el 31 de diciembre. Se trata de una comedia musical para toda la familia sobre el misterio de la Navidad y su verdadero significado.
Bueno, pues gracias por ese saludo. Por cierto, que los hermanos Galindo ofrecerán un concierto el próximo jueves en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. Hasta la semana que viene, Vic.
Feliz semana, Mario.
Bueno, pues en el control técnico estuvo Chechu Martínez y nosotros te deseamos que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
¿Quién pudiera ir al portal, darle un abrazo y...
¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas?